Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Bienvenidos, amigos. Qué alegría tenerles con nosotros. Gracias. Nos honran con su presencia. Y realmente agradecemos mucho que se tomen el tiempo en esta parte de su día para estar con nosotros en este programa. Será ya la conclusión del tema que hemos estado analizando. Es hora de llamar al pecado por su nombre y sus consecuencias. Esta es la quinta parte, y si no has escuchado las previas partes, realmente que te recomiendo que lo hagas. Te dará un panorama mucho más amplio del enfoque para entender qué es lo que estamos enfrentando en nuestro mundo el día de hoy y el desafío que tenemos como hijos de Dios y como ciudadanos, como padres de familia, como hermanos, hermanas, en fin, la obligación que tenemos también con nuestro prójimo de mostrarle un camino mejor. Y tenemos que ver que gran parte del pecado que se ha infiltrado en el cristianismo estadounidense, y hablo del cristianismo estadounidense no porque sea el único lugar donde esté sucediendo esto, pero vemos que en gran parte del mundo se imita lo que sucede aquí en este país del cristianismo, lo bueno y lo malo también. Y lo que ha estado sucediendo aquí es que es el resultado de distorsionar y diluir la palabra de Dios. Y sabemos que lo único que puede renovar la mente y mantenernos firmes en el camino de Dios es la palabra de Dios aplicada. No únicamente conocerla de manera mental, sino también en la experiencia, aplicarla. Cuando eso deja de suceder, la conformidad de el mundo entra en la vida cristiana. Y eso causa que la puerta se abra de par en par para que el enemigo se infiltre en los círculos cristianos y atraiga a la gente al pecado por sus propias concupiscencias, sus lujurias, sus tendencias hacia la maldad, que es natural de la naturaleza humana cuando no está controlada por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Y por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 nos da el consejo. Dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprendan cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Termino de citar. Aquí tenemos, no tenemos que adaptarnos nosotros al mundo. El mundo más bien tiene que aprender de nosotros, de lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Dice que hay que estarnos constantemente transformando y renovando nuestro entendimiento para que podamos filtrar, discernir y entender cuál es la voluntad de Dios, que es de Dios y que no es de Dios. Así es que conforme concluimos este tema, piensa en todo esto. Toma inventario como yo lo he estado haciendo constantemente y veamos dónde podemos modificar, qué necesitamos hacer para entrar en mayor obediencia a lo que Dios nos pide. Ser educados por la palabra de Dios, una vez que comenzamos a profundizar en ella, es un viaje que comenzamos, pero nunca nos vamos a graduar. No nos graduamos. Nadie puede decir honestamente que ya no necesita estudiar la palabra de Dios porque lo ha hecho quizás durante mucho tiempo. Si tú escuchas algo semejante así de alguna persona, aléjate de ellos. Es mucha falta de respeto lo que están expresando. Y se creen mejor, tienen una imagen superior de sí mismos de la que deben. La palabra de Dios es una fuente viva de la sabiduría y el conocimiento de Dios, de la que nunca podremos tener demasiado. No hay tal cosa. Iniciamos, pero no terminamos. Por más diligentes que seamos, por más que tengamos décadas y décadas y décadas de experiencia de exponernos a la palabra de Dios, siempre nos va a ofrecer algo más profundo, algo más amplio, algo más adecuado a lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, eso causa que la palabra de Dios viva dentro de nosotros. Y además, nos ayuda a filtrar todos los pensamientos, todos los conceptos, las ideas y los principios para saber de dónde vienen, qué fuente de inspiración los trae. Sin un conocimiento bíblico exacto y exhaustivo, muchas cosas nos parecerán bien, pero solo nos conducirán al camino de la destrucción. Nos dice la palabra de Dios que hay muchos caminos que le parecen bien al hombre, pero el final es destrucción. Y por eso debemos estar siempre en guardia, siempre alertas, siempre con mayor hambre de conocer más de las cosas de Dios. Yo me maravillo porque todos luchamos con tantas ocupaciones que tenemos, tantas actividades que nos distraen, que cuando llegamos a la palabra de Dios y empezamos a disfrutar sus manjares de conocimiento, de entendimiento, y nos llena tanto en la profundidad de nuestro ser, a veces pienso, bueno, ¿y por qué le sacamos tanto la vuelta? ¿Por qué permitimos que tantas cosas se interpongan al estudio de la palabra de Dios cuando es todo un manjar que nutre nuestro espíritu, nuestra alma, y se refleja en todo lo que hacemos? Es una maravilla. Y tenemos constantemente también que estar empapados del conocimiento de la palabra de Dios para poder filtrar aquellas doctrinas que empiezan a infiltrarse en los círculos cristianos para saber si son de Dios o no. Por ejemplo, un golpe peligroso en la cuestión de doctrina llegó a Estados Unidos con el llamado mensaje de la prosperidad. Has escuchado al respecto, sin lugar a duda. Y este supuesto mensaje de la prosperidad surgió de predicadores hambrientos de dinero. No lo podemos describir de ninguna otra manera. Desesperados por hacer crecer sus ministerios, explotando al pueblo de Dios. Y llegó esta supuesta doctrina en un momento como si no fuera suficiente que la cultura en general no estuviera ya en camino de fomentar y hacer crecer a la generación enfocada solamente en el yo. Yo quiero, yo necesito, yo merezco. Aquellos que distorsionaron la palabra de Dios para su beneficio personal despertaron la codicia en las personas diciéndoles, por ejemplo, si ponen $1,000, lo entregan para el ministerio, que Dios los bendeciría sin medida. El enfoque sobre el dinero se hizo una enfermedad dentro del cristianismo que hasta la fecha no se sacuden las personas de ese error. No importa que lean en la Biblia que dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, que no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a dos señores. Si amas al dinero más que a Dios, lo suficiente para mantener la enseñanza de Dios en su pureza, ¿a quién crees que estás menospreciando? Dios es el que va a perder en tu vida y el dinero te va a esclavizar. Y una vez que la gente experimenta tener abundancia de dinero, se envenena el corazón, cuando el énfasis allí está. También la palabra de Dios dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice eso? Porque las personas empiezan a enfocarse en las cosas equivocadas y tienen mayor importancia lo material que las cosas de Dios. El llamado evangelio de la prosperidad es tan malvado como todas las herejías que provienen del abismo del infierno, así como lo escuchas. Y es triste que ha crecido en popularidad enorme en los últimos 50 años entre los cristianos estadounidenses y también se ha desparramado en todo el mundo. Y aún más en los últimos años. Enseña que aquellos que dan dinero generosamente pueden entonces esperar favores materiales de Dios, que entonces se van a sanar y van a cosechar abundantes riquezas materiales, van a tener mejor empleo, van a tener mejores automóviles, van a poder comprar una casa más lujosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperarlos. Queridos amigos, esa es una pequeña verdad y mucha mentira. Porque Dios sí bendice cuando generosamente sembramos en su reino. Pero no si va acompañado de avaricia, no si va acompañado de mentiras, no si va poniéndole precio para vender las bendiciones de Dios. Ese no debe ser el enfoque. Por ejemplo, uno de los defensores más antiguos y conocidos de la teología de la prosperidad fue el renombrado Oral Roberts, el evangelista televisivo que en 1987 le dijo a su público que Dios lo llamaría a casa si no recaudaba 8 millones de dólares en cuestión de semanas. Hazme favor, semejante charlatanería saliendo de la boca de este renombrado reverendo Oral Roberts. Yo todavía recuerdo el día en que se hizo ese anuncio absurdo y blasfemo, y tengo que confesar que lo pensé de decir: Señor, llévatelo. Esa es una gran mentira y está engañando a tu pueblo. Recuerdo que literalmente se me revolvió el estómago con náuseas. Años después tuvimos la oportunidad de llamarle la atención de que andaba mal, porque hasta que dejó de existir aquí en la tierra, nunca hizo corrección de esa doctrina malvada. Es más, despertó la avaricia en muchos otros ministros para que hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque fue el evangelista de renombre Oral Roberts el que empezó a propagar esa doctrina fuertemente. Y hay más ministerios. Hay 3 ministerios de televangelistas, comúnmente conocidos como fundadores del movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Y no tengo ningún problema en nombrarlos porque muchos aún continúan. Vienen siendo Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y Frederick Price. Me consta, los he escuchado hablar de esto de manera distorsionada. Este giro en la doctrina del mismo Satanás, apelando a la codicia de la gente, se apoderó de las décadas 1970 y 1980. Agarró una fuerza tremenda que hasta la fecha sigue siendo muy fuerte. Y como dije anteriormente, ahora en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los humanos son pecadores. Y si no están obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que crees que están obedeciendo? Su naturaleza caída de pecado. No hay otra alternativa. Si Dios no reina en el corazón de la persona, la maldad es la que reina. Incluso dentro del cristianismo. Continuarán alimentando su codicia por el dinero hasta que vean la luz, hasta que entiendan que están mal. O que sean expuestos por las personas o de plano que sean juzgados por Dios. Y yo espero que esos momentos lleguen a estas personas que he nombrado antes de que se vayan a la eternidad. Algunos de ellos ya pasaron, pero yo pido que otros ministros que han seguido los pasos de estos hombres tengan tiempo de arrepentirse, de hacer corrección, de pedir perdón y de enseñar lo correcto de la palabra de Dios. En la última década, esta doctrina dañina ha seguido proliferando en los círculos más dominantes. Algunos habrán escuchado de Joel Osteen, el líder de la iglesia Lakewood en Houston, que tiene un ministerio televisivo y llega a más de 7 millones de espectadores. Y sus libros se han vendido en millones de copias. Y Austin dice lo siguiente, y cito, Dios quiere que prosperemos económicamente, que tengamos mucho dinero, que cumplamos el destino que nos ha trazado. Termino de citar. ¿Quiere decir entonces que la gente que no tiene semejantes riquezas no puede llegar a cumplir su destino en Dios porque no es rico? ¡Qué ridiculez! Y más que ridiculez, es blasfemia, es hacer comercio con la palabra de Dios. Esto es una blasfemia tremenda y una burla y una distorsión de la palabra de Dios rotunda. Estos mensajes groseros y blasfemos de prosperidad, predicados por personas como Benny Hinn, también de renombre, a pesar de que él dice y ha tenido dos veces en que ha confesado que esta doctrina es equivocada, es errónea, y supuestamente ya va a dejar de predicar esto. Hace poco tuvo otras de esas sesiones de arrepentimiento y públicamente dijo que ha estado equivocado todo este tiempo, porque el evangelio no está de venta. Y por ahí va su supuesta confesión. ¿Por qué digo supuesta confesión? Porque después escuché otra entrevista, 2 semanas después de ese supuesto arrepentimiento, que continuó predicando lo mismo. Que si la gente da tal o cual cantidad a su ministerio, que Dios los va a bendecir. No hizo ningunos cambios. No hace falta decir entonces que semejantes acciones son una hipocresía y no hay sinceridad allí, puesto que no hay cambio. Todos podemos tener un momento de arrepentimiento, pero tiene que haber cambio. Si no hay cambio, no ha habido un arrepentimiento a fondo. Benny Hinn ha estado en el ministerio por décadas y décadas. Lo correcto habría sido cerrar ese ministerio, de decir, me arrepiento con todo esto que he predicado, el dinero que he recabado, con eso he construido este ministerio que ahora me doy cuenta ha estado equivocado y lo voy a cerrar y voy a empezar de nuevo. Si Dios me prospera, qué bueno. Y si no, por lo menos tengo la conciencia limpia haciendo esta corrección. Pero nada de eso ha sucedido. Ha continuado haciendo lo mismo. Y tiene muchísimos seguidores en el mundo que lo admiran y siguen su ejemplo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no reina en su pureza en los corazones de esas personas. La vida cristiana se ha convertido en una vida de beneficio personal, tal y como el mundo lo hace. No hay gran diferencia. La mayoría de la gente vive exigiendo sus derechos. Y si no existen, los inventan sobre la marcha. Lo que antes era muy claro, declarado pecado por la palabra de Dios, y todavía lo declaran, la gente le da un giro, un cambio, para endulzar la píldora, por así decirlo, para que el pecado sea más justificable, según ellos. Esta mentalidad se ha infiltrado en la iglesia y está causando que muchas iglesias cedan ante las presiones de las personas carnales en las iglesias que tienen un pie adentro de la iglesia y uno en el mundo. Quieren las bendiciones de Dios, pero quieren acariciar y justificar su pecado. Y ay del pastor que no ceda a sus caprichos. Ay de aquel que empiece a predicar en contra del pecado. Tenlo por seguro que si no se vacían muchas bancas o sillas en la iglesia, le piden la renuncia al pastor, pero no quieren convivir con la sana doctrina. Si no salen ellos, quieren que salga el pastor, pero que no predique en contra del pecado. Y es por eso que el llamado derecho, entre comillas, de masacrar a los no nacidos no es condenado desde la mayoría de los púlpitos en las iglesias estadounidenses, así como lo escuchas, donde al menos una de cada cuatro mujeres o de cada cuatro hombres han tenido un aborto, porque el aborto no es cuestión de mujeres nada más. Los hombres están también muy involucrados en el aborto, y es más, muchos de ellos son los que instigan y lo que presionan a la mujer para que aborte. Pero allí están en las iglesias. Las estadísticas dicen que uno de cuatro que está en las iglesias se ha practicado un aborto aquí en Estados Unidos. Y del mismo modo, tampoco se denuncia la homosexualidad como pecado. Y si se hace, se malinterpreta como odio. Nos estás juzgando. En lugar de los ministros tomarse el tiempo, denunciar el pecado y aplicar el amor para ayudar a los homosexuales y a las lesbianas a recuperar su salud espiritual y encontrar su verdadera identidad en Jesús, como cualquier otro pecado. Para ayudar a liberar a la gente hay que invertirles tiempo, ministerio, enseñanza de la palabra de Dios, oración, ayudarles a renovar su mente para que venzan el momento de la tentación. Ha habido un cambio ahora y el aborto parece haber pasado a primer plano desde que mediante un video encubierto, Planned Parenthood, la organización más grande abortista, fue expuesta y admitió que vendía partes del cuerpo de estos bebés asesinados. Todos vimos en la televisión esos videos que expusieron esta maldad. Habiendo considerado todo esto, ¿ahora crees que es hora de llamar al pecado por su nombre? Sí, necesitamos una predicación más audaz y precisa desde los púlpitos de nuestro país y en el mundo. Como vemos claramente por las señales que nos rodean, Dios ha llegado a un punto de juicio de este pecado con nosotros y en el mundo también. Y especialmente en Estados Unidos de América. El juicio de Dios comienza con su pueblo, porque somos los más responsables de la proliferación del pecado entre nosotros. Y nos dice la palabra de Dios que a quien se le da mucho, mucho se le requiere. Hemos recibido mucho, demasiado en abundancia de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos mayor responsabilidad delante de Él. Y no vamos a escapar. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Termino de citar. Si bien el pueblo de Dios ha estado demasiado distraído y desviado en busca de bendiciones, de consuelo, de placeres, de confort, de hacer crecer una congregación, de iglesia, de avanzar una carrera o un negocio, el mal ha ido por vía rápida, infiltrándose, ridiculizando y pisoteando nuestros principios bíblicos desde nuestro mismo fundamento. Los cristianos distraídos por un lado, buscando nada más ser mimados por Dios, y por otro lado, el enemigo entrando y metiéndonos zancadilla. Es más que atroz que muchas iglesias hayan abierto sus brazos para mimar el pecado abiertamente. No hacen nada por erradicar la usurpación del matrimonio por los homosexuales y lesbianas, porque sí han usurpado esa institución como Dios la estableció. Muy pocos de nosotros estamos a la vanguardia luchando contra el aborto y ofreciendo soluciones a quienes lo están considerando, porque no es suficiente decirle a la persona no abortes, pero entonces ¿qué? ¿En qué te podemos ayudar? Te vamos a apoyar, estamos contigo, no estás solo, no estás sola. Permítenos adoptar a tu bebé si no lo quieres, pero no lo mates. Hay que ofrecer soluciones. Definitivamente necesitamos despertar, arrepentirnos y hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Necesitamos desesperadamente una reforma profunda. Dios ha sido representado malamente por nosotros, como un Dios que nada más está feliz, derramando amor empalagado sobre todos. Ese no es el verdadero Dios. Ahora, sabemos que todo lo que Dios hace es por amor, pero también es ley. ¿Quién quiere o necesita a un Dios que es fluctuante? Ese no es Dios. ¿Hasta cuándo soportará Dios todo este pecado entre su pueblo? ¿Cuántos juicios menores enviará para hacer su advertencia más fuerte antes de que se libere toda la fuerza de su ira? Es difícil caer en las manos de un Dios airado y no queremos experimentar eso. Pero Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y exige lo mismo. Entonces, determinemos en nuestro corazón. Prediquemos todo el consejo de la palabra de Dios y no lo diluyamos, ni le cambiemos, ni nos saltemos partes que no nos gustan. Incluso las partes que hablan del juicio de Dios siguen siendo parte de su gracia. ¡Qué padre! No castiga y corrige al hijo que ama. Dios es igual. Y en su amor, Él nos advierte todo lo que es posible que nos venga por encima si no corregimos. Por eso, queridos amigos, es hora de llamar al pecado por su nombre y señalar las consecuencias de que vienen a raíz de las decisiones equivocadas que hacemos cuando no trazamos bien la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, está un versículo muy conocido, que se cita muy a menudo. ¿Pero qué significa realmente? Dice, por tanto Jesús decía, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Termino de citar. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios tal y cual está, no nos podemos llamar hijos de Dios. No seremos discípulos de Jesús. No estamos aprendiendo de Él. Estamos avergonzando a nuestro Salvador y a nuestro Dios Todopoderoso. Queridos amigos, es tiempo de llamarle al pecado por su nombre y las consecuencias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.